Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, gracias por participar. 647-100-11. La nota media que me está llegando a través de vuestros mensajes al 647-100-11 para el comercio local es de un notable, ¿eh? La verdad es que siempre compro en los mismos comercios. Me escribe Carmen, que es el último mensaje que me acaba de llegar. Notable, incluso algún sobresaliente estoy viendo, ¿eh? Cuánto me alegro. Hay que seguir consumiendo en el comercio local, 1:08. Y vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Ya sabes que en breve vamos a tener, como cada martes, nuestra tertulia el avispero para analizar y debatir los asuntos de actualidad de estos últimos días. Mira, y la actualidad ha pasado por dejarnos unas cifras, bueno, pues históricas en el Festival Internacional de Santander durante su edición número 73, donde ha destacado el fuerte aumento de público y se ha asentado este festival como un imprescindible punto de encuentro. El FIS superaba los 27.000 espectadores, un 17% más que la edición del 2023, retomando además esas cifras de público previas al intenso impacto que generó la pandemia en esas salas más cerradas como la Argenta del Palacio de Festivales, ¿no? Y de los 16 espectáculos que se presentaron allí, 8 resultaron pues un lleno técnico y otros 6 lograron una ocupación superior al 80% del aforo total. Desde luego, grandes cifras, ¿no? Y de los programas, por ejemplo, los marcos históricos con los que colaboran 16 ayuntamientos, 12 también han podido agotar papel, al igual que los 2 conciertos celebrados en el Centro Botín. La venta de abonos, ya hemos ido contando aquí a lo largo de todo el verano, que también se había incrementado por encima del 10%. Cosme Marina es su director. ¿Cómo estás, Cosme?
Buenos días, pues aquí estamos de resaca.
De resaca todavía.
De cierre del festival.
Pero
claro,
con un balance más que positivo.
Números, sí. Y
te decía, con un balance más que positivo, así que enhorabuena, ¿no? Aterrizando en el Festival Internacional de Santander. Y yo no sé si, bueno, esa programación que todavía elaboraste con Valentina Granados, bueno, pues a vosotros os generaba también, ¿no?, un balance tan positivo como el que al final ha resultado ser.
Pues teníamos mucha expectación, ¿eh? Teníamos mucha expectación porque al final el público estaba volviendo. Ya el año pasado las cifras del festival fueron muy importantes, muy importantes. Ya hubo un crecimiento importantísimo con respecto al año anterior, al precedente, digamos. Y lo que buscábamos era que esa progresión no se frenase, ¿no?, sino que fuese a más y que consiguiésemos un festival convertido en ese punto de encuentro y de reconciliación un poco con el público, que por distintas razones, sobre todo por el tema de la pandemia, no había estado un poco alejado, pero también incorporando a nuevo público. Y yo creo que esto se ha conseguido este año, se ha conseguido en esta edición, se ha ido consiguiendo además con, bueno, pues proyectos diferentes, muy distintos entre sí algunos, y eso pues ha llevado a tener también como muchos públicos, es decir, un público que ha estado ahí a casi todo, ¿no?, pero también luego muchos otros públicos que han ido buscando su propio festival, ¿no?, haciéndose como si dijésemos un festival a la carta, ¿no?, dentro de la programación que ofrecíamos.
Bien. Bueno, ahora que serás el encargado de dirigir esta batuta en los próximos años, todas estas cifras, ¿qué te hacen plantearte de cara a la edición número 74?
Pues me hacen plantearme, y sobre todo las cifras hay que analizarlas en frío, ¿no?, y hay que sacar conclusiones sobre ellas y estudiarlas bien. Me hacen plantearme que efectivamente creo que ese camino que se ha empezado a esbozar de buscar una mayor diversidad sin perder el espíritu original y el espíritu que ha sido siempre el FIS, que es muy bueno. Es decir, que el árbol del festival de ramas nuevas sin perder las que tiene ya muy frondosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante y creo que es un camino que hay que abrir el próximo año, pero también el siguiente. No es un camino que se tenga que hacer solo en un año, sino que tiene que irse progresivamente incorporando cosas y también viendo que algunas cosas a lo mejor se incorporan, pero no tienen esa demanda que se pensaba que puedan tener. Entonces no hay que tampoco, no hay que tener miedo, digamos, a probar dentro del festival cosas nuevas y darle al público la oportunidad de decir si quiere esas cosas o no las quiere.
Por ejemplo, Cosme, ponme un ejemplo.
Claro, pues mira, un ejemplo no te lo puedo poner con nombres y apellidos, digamos, porque como sabéis, la programación hay que presentarla a un patronato y la tiene que aprobar un patronato, el patronato dentro de unos meses. Pero bueno, la idea es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, el magnífico funcionamiento de las orquestas sinfónicas, por ejemplo.
O de la danza, por ejemplo, ¿no? Que también han agotado todas las entradas.
Eso te iba a decir, que por ejemplo la danza, que siempre ha tenido presencia en el festival, pero que este año esa presencia se ha duplicado, digamos, se ha hecho más grande, ¿no? Pues ahí hemos visto que ese camino ha tenido un refrendo impresionante por parte del público. Es decir, es un camino que se ha acertado y que tiene que consolidarse y crecer. Uh-huh. Es decir, el camino de la danza dentro del festival es un camino que ahora lo que tienes que buscar, seguir buscando y creciendo en ambición artística, en presentar en el FIS a las grandes compañías, a que estén aquí, con la diversidad de estilos que se ha hecho este año, ¿no? De danza contemporánea, danza más clásica, baile español flamenco, es decir, todo ello, todo ello de alguna manera unido en una oferta de danza muy diversa, porque hay un público, un gran público de danza, pero hay un público de danza, digamos, general muy importante, pero luego hay también un público muy importante específico para cada tipo de danza. Entonces, eso sería, digamos, una de las ramas que tienen que hacerse más frondosas desde mi punto de vista. Pero también, precisamente en relación con la danza, ¿no? Una actividad que hicimos fuera del Palacio de Festivales, que nos acogió el Centro Botín en su explanada, en su anfiteatro exterior, hicimos una actividad de danza que fue uno de los, para nosotros, de los éxitos más queridos de este año, porque hicimos una convocatoria para una clase magistral, fue una convocatoria que realmente se colapsó las plazas que teníamos, y luego la cantidad de gente que siguió esa clase de danza durante más de una hora al aire libre. Bueno, pues ese tipo de oferta del festival abierta, y abierta, bueno, ya sabemos que la climatología no siempre ayuda, pero bueno, hay que con eso también hay que cruzar los dedos y luchar contra eso, ¿no? También tiene que estar en el festival y tiene que crecer en el festival. Y hemos visto también, por ejemplo, que las cosas que hemos ido haciendo en la Sala Pereda, proyecciones con coloquios, programación más infrecuente, como el concierto que hicimos del Piano Lunaire de Schoenberg, también hay un público para ello. De hecho, esa programación que se hizo en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha sido también, desde ese punto de vista, un éxito por parte de la asistencia de público, pero también desde el punto de vista artístico, porque los proyectos interesaron artísticamente.
O la incorporación, o la incorporación de alguna disciplina artística que ahora no está contemplada en las diferentes programaciones del festival.
Sí, sin duda, ¿sí? Sin duda también. Vale. Sin duda también podremos de alguna manera ampliar a otros tipos de música que ahora no están en el festival, sin perder lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que son las grandes orquestas, los proyectos con las grandes estrellas de la música clásica y demás, pero también que el festival sea un escaparate de otras músicas, ¿no? De otras músicas que también yo creo que van reivindicando un poco su hueco, y de otros estilos artísticos. Incluso nosotros este año hemos hecho, no te diré de manera improvisada porque las teníamos pensado, pero no las habíamos anunciado previamente. Fuimos haciendo dos pequeñas exposiciones a lo largo del festival. Una primera exposición, las dos en el hall de Reina Victoria del Palacio de Festivales, una primera exposición relacionada con Puccini y el aniversario de Puccini, y una segunda exposición que hicimos junto cuando estuvo la compañía de Antonio Gades en recuerdo de Antonio Gades y su compañía y del estreno de dos de sus obras precisamente en el festival, que fue el estreno en España de Bodas de Sal y de la Suite Flamenca, que hizo con el Festival de Santander. Hicimos otra exposición homenaje a Antonio Gades. Bueno, pues todo ese tipo de iniciativas yo creo que son iniciativas que deben crecer. Y luego otro último apartado, marcos históricos también. Marcos históricos también incorporará, nuestra voluntad es que incorpore nuevos ámbitos, nuevos espacios, nuevos marcos históricos que se sumen a los actuales. Es decir, sin perder los que ya están, ampliar esa oferta. Este año tuvimos el gran privilegio de volver a Reynosa. Estamos contentísimos de que el festival vuelva a estar en Reynosa y queremos que el próximo año esté también en más municipios de Cantabria.
Bueno, y aquí lo iremos contando. ¿Ya te pones a trabajar en la edición número 74?
Ya estamos,
¿no? ¿Ya estás?
Ya estamos en ellos. Ya está todo, no solo yo, todo el equipo. Estamos muy enfocados ya en la 74 edición y te diría más, y en la 75 edición, en las dos siguientes. Estamos muy enfocados trabajando y viendo opciones y propuestas artísticas y lo que decía antes, ¿no? Espacios donde se pueden hacer determinadas cosas. Y bueno, como precisamente hablamos que queríamos hacer también eso, cosas nuevas, cosas distintas, pues ver también, acertar un poco, digamos, porque cada música requiere su espacio para que se pueda disfrutar plenamente, ¿no? No todas las músicas funcionan igual en los mismos sitios, ¿eh? Entonces, pues ir poco, a lo largo del otoño estamos trabajando todo eso, la espacialidad del festival. Y luego también otra cosa que para nosotros es muy importante y que vamos a seguir haciendo, que son los talleres que hacemos habitualmente a lo largo del año, que hacemos en Santander, en San Vicente de la Barquera, y que también vamos este año a ampliar a otra localidad de Cantabria.
Cosme, Marina, un placer poder hablar contigo en COPE Cantabria. Que tengas un día estupendo.
Muchas gracias a vosotros.
Director del Festival Internacional de Santander.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Ven a conocer el nuevo restaurante del Grupo Casa José. Descubre la terraza bistró Las Teresitas. Contempla la Bahía de Santander o la puesta de sol en nuestras excepcionales terrazas para degustar lo mejor del mar y de la tierra, sin olvidar los cócteles, batidos y helados. Tu cita obligada este verano, Terraza Bistró Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Isla extiende sus ferias, haciendo de septiembre el mes de la huerta, el vino y el pimiento de Isla. Los días 12, 13 y 14 de septiembre, las experiencias Ecoparque, con degustaciones, catas, maridajes, encuentros con emprendedores.
Y del 20 de septiembre al 6 de octubre, jornadas gastronómicas de la huerta y el pimiento de Isla, con menús especiales al precio único de 35 euros.
Consulta todas las actividades en www.feriasdeisla.es. Patrocina Ayuntamiento de Arnuero y Gobierno de Cantabria.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en nuestras carreteras. En la Dirección General de Tráfico está hoy Daniel González. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora estamos pendientes de dificultades en la A8 a su paso por Liendo en dirección a Castrurdiales, con más de 2 kilómetros de tráfico lento debido a unas obras de mejora de la calzada, y también en esta misma vía, en esta A8, a la altura de Pamanes, en dirección a Sarón, en dirección a Torrelavega. Especial precaución en estos tramos y vías.
Muchísimas gracias, Daniel. ¿Ya están preparadas las avispas de este martes?
En COPE Cantabria, el avispero.
Avispero de esta nueva temporada, y son avispas habituales. Qué placer poder seguir contando con Antonio Gómez, médico. Bienvenido.
Encantado.
Gracias.
Un placer
como
estar con
siempre,
vosotros.
De verdad.
Como siempre, un placer estar con vosotros.
Y bienvenido, y un placer, gracias, porque bueno, pues es un gustazo poder contar contigo, Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario de Estudios y Programas del Partido Socialista en Santander.
Y ya que Antonio le dices médico, jubilado.
Jubilado.
Yo jubilado.
Sí, señor.
Yo jubilado.
Bienvenidos los dos.
De profesión, jubilado.
Bueno, ¿qué tal os ha ido el verano? Vamos a empezar por ahí, temas un poco amables, ¿no? De cara... Sí.
Bueno, pues bien,
analizar
bien,
un poquito la actualidad.
Tranquilos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el verano ha estado bien, sí. Y bueno, pues yo creo que en Santander lo que hemos visto es mucho movimiento en Santander. Más
masificación
que otro,
turística.
Más que otros años.
¿Sí?
Bueno, yo creo que mucho movimiento. Y lo que pasa es que yo, que tengo buena relación con hosteleros, con empresas de hostelería y con trabajadores, me dicen que no han visto redundar mucho en lo que es la cuestión de negocio la gran presencia que ha habido de gente foránea que ha venido a pasar vacaciones aquí. No sé cuál será el motivo. Me imagino que las claves serán varias. Serán varias, que hay fenómenos nuevos en cuanto al alojamiento, a la competencia y demás. Y eso, claro, pisos turísticos y demás. Y eso, pues, hace quebrar las expectativas posibles de poder... Pero bueno, lo que han sido los meses de verano, yo creo que han estado bien, han funcionado bien lo que son...
En cuanto a hoteles, porque la hostelería estaba a tope.
Sí, yo creo que sí, que estaba a tope. Sí.
Bares,
sí,
restaurantes, sí, había días que era complicado reservar mesa en Santander.
Sí,
No sé cómo lo ha visto Antonio Gómez.
Yo el verano muy tranquilo, bien.
Sí,
no me puedo quejar. Sí, de quejarme de algo del verano es que ha habido pocas horas de sol, la verdad. Me parece un verano con pocas horas de sol. Para mí, que me gusta luz y me gustan días largos, yo creo que ha sido un verano en
mayo y
sentido.
Junio, que son los meses de la luz por excelencia, pasaron de largo, nos abandonaron por completo. Sí, julio, 15 días horribles, ¿no? Hemos tenido ahí un mes.
Y septiembre, pues estamos como estamos.
Sí.
Vamos a esperar un poco a ver si mejora esto para la parecida o similar. Pero bueno, por lo demás, bien, sí. Yo veo gente por todos lados. No sé si somos muchos o pocos, pero gente por todos los lados. Y yo creo que eso, para una comunidad autónoma que no sé el porcentaje del turismo en el PIB nuestro, vamos. Pero tiene que ser muy alto y, bueno, pues es lo que hay. Y darles la bienvenida, que vengan y ya está. Si no, se puede hacer otra cosa.
Pero es nuestra principal actividad.
Claro,
sigue siendo
si
el
es que
turismo.
No, hay otra,
no sé si, lógicamente, tenemos que poner más empeño en cuidarlo aún más. ¿Cambiaríais algo del modelo turístico que tenemos? ¿Se tiene que cambiar algo?
Vamos a ver. Posiblemente haya siempre cosas que hacer, nuevas y demás. Yo lo que veo es que en Santander, la cornisa cantábrica, donde pues el verano que acompaña, pues está mezclado con una alta pluviometría, más de lo normal. Pero, sin embargo, que son unas zonas que muchas de los turistas nacionales salen huyendo de los calores, grandes calores que hemos visto ya este año. Pues cuando llueve en Santander, yo veo a los turistas que no saben qué hacer. Yo no sé si nuestras autoridades en materia turística, en materia de ocio en la región de Cantabria, no ahora, a lo largo del tiempo, tendrían que haber previsto algún tipo de actividad que concite pues el entretenimiento de muchos ciudadanos que no vista la bahía, hecha la concurrencia a las playas cuando no se puede ir a ellos, pues encontrar algún hábitat de ocio que permita a esta gente el poderse entretener allí, pero no lo sé.
Yo ahí, bueno, lo que veo yo, aparte de que el turismo es la fuente de riqueza de nuestra comunidad autónoma, me parece que sí que habría que intentar luchar, además de la plaza y de la bahía de Santander, que son maravillosas, y que voy a decir yo, bueno, hasta mi pueblo Laredo, que también lo es, que es maravilloso. Yo creo que sí que es verdad que hay que intentar buscar turismo para todo el año, eso para empezar, ya que es nuestra mayor riqueza. Y yo creo que Cantabria sí que tiene una gran riqueza cultural en el amplio sentido de la palabra, En galerías de arte, o en museos, o en cuevas, o en gastronomía, en excursiones, en senderismo. Yo creo que eso sí que habría que potenciarlo en paquetes a lo largo del año. Seguro que viene algún experto en esto y me dice que hay. Posiblemente sí, pero bueno, yo los desconozco. Intentar que haya más, intentar mezclar el mundo, a lo mejor, del deporte con el mundo cultural. Yo, por ejemplo, conozco campings de Cantabria, y yo creo que la media de los campings en Cantabria son muy buenos y quizá habría que aprovecharlos más. Es verdad que muchos no abren todo el año. Yo, por ejemplo, ahora mismo recuerdo pocos campings en Cantabria que abren todo el año. Yo creo que eso es algo, sobre todo cuando se está potenciando también el turismo de las autocaravanas. A mí me parece que habría que intentarlo algo. Y algo que decía Luis, Los Ángeles, en eso es verdad. Yo creo que hay escasa publicidad de todo lo que hay en Cantabria o en Santander. De actividades culturales en un sentido muy amplio. Yo que soy un habitual de entrar en la Fundación Santander Creativa, porque tiene una página donde todos los días te expone todas las actividades culturales que hay. Y de verdad, es que algún día hay 6 y 7.
Sí.
De actividades, de charlas, de conciertos, y eso quizá tendría que haber un poquito más de publicidad para el turista, o en las que a lo mejor lo hay en las oficinas de turismo, yo no entro, y a lo mejor lo hay. Antiguamente, cuando cogías un taxi y ibas por primera vez a una ciudad, en los taxis había publicidad, ¿os acordáis?
Sí, claro. Es verdad. Sí.
Yo no sé si ya existe ahora eso, porque viajo poco y no suelo coger metro donde voy, pero antiguamente había en los taxis publicidad. Quizá todas estas pantallas que tenemos ahora en las ciudades, etcétera, etcétera, que hay luminosos, y a veces vemos un anuncio, quizá en esos luminosos poner más actividades que las hay. De verdad que es que yo creo que, en concreto, ahora estamos en Santander, de verdad que hay días de 6 y 7 conciertos,
actividades,
conferencias,
programadas,
de verdad. Sí. Y muchas veces yo, me parece que se llama una, la Santander a una, la agenda que yo miro, que es a través de Santander Creativa, de la Fundación. Y de verdad es que hay días que dices, madre mía, en el entorno vuestro aquí, entre el Ateneo, el Centro Gallego, por decirte sitios, galerías, librería Gil, siempre hay sitios donde decir, coño, voy a ver, porque siempre encuentras algo. Y yo creo que a lo mejor quizá faltase un poco más de publicidad, incluso en las comunidades autónomas.
Sí,
En toda la comunidad autónoma.
Porque además, el turismo, no sé si vosotros tenéis ahora el dato, yo no sé lo que representa ahora el Producto Interior Bruto. Cuando yo estaba en UGT, que llevábamos el sector de turismo en la federación, venía a representar el 12% del PIB regional, que no está nada mal, vamos, que eso es a tener en cuenta.
Respecto a la tasa turística, fíjate, el sector turístico, el 10,7%.
El
10,7%.
Sí, es difícil alcanzar ese porcentaje con cualquier otra cosa que se nos ocurra ahora mismo.
Respecto a la tasa turística, ¿estáis a favor o en contra, ahora que está en pleno debate también?
Yo estoy a favor.
Sí.
Yo estoy a favor por las consecuencias ecológicas. Respeto a quien pueda entender que eso pueda tener, y además entiendo el por qué se puede discrepar de esto. Pero en muchos sitios, y además, da igual gobiernos del color que sea, se ha puesto la tasa turística pues por la influencia que está teniendo, no solo en la masificación, sino en que esa masificación tiene unas consecuencias en términos ecológicos, en términos de gasto público, y precisamente yo creo que algún sentido puede tener en compensar lo que esto supone. Pero yo en principio estoy a favor. Me tendría que explicar el por qué la tasa turística. Porque yo creo que además no aleja en absoluto. Yo que soy un habitual consumidor de los viajes del Imserso, y cuando he ido a las islas, en todos los sitios nos incluyen la tasa turística. Y es por eso, porque hay una masificación importante. Y eso que el Imserso no opera habitualmente en los meses.
En las épocas.
Son los meses que de menos tirón. Pero bueno, en principio sí estoy de acuerdo.
Antonio.
Yo no lo tengo claro, pero si se pone, que no me parece mal, ¿eh? No tengo un no por respuestas, no lo tengo claro. Para mí, ese ingreso tendría que tener un carácter finalista. Me explico. Sí. Es decir, el momento que entra la caja única de cualquier comunidad autónoma, eso se pierde. Y eso yo creo que si se pone una caja turística, una tasa turística, sí que tenga un carácter finalista, el que se busque. Me dices, bueno, pues eso va a mejorar la infraestructura de redes de agua, etcétera, porque hay pueblos en Cantabria que tienen, como venía el otro día en el periódico, el día de la batalla de Flores en Laredo han podido llegar, en la Semana Grande de Laredo, 250.000 personas. Y te planteas, un pueblo como Laredo tiene capacidad, ese ayuntamiento,
para poder dar servicio a tantísima gente.
En basuras, en agua, en el alcantarillado. Claro. Tiene, pues a lo mejor si se pone esa tasa turística, que tenga un carácter finalista. Es decir, que vaya, pues para a lo mejor toda la red de agua, es decir, para que llegue la presión del agua. Por ponerte un ejemplo, o para sanidad, para lo que queramos. Pero yo el mayor problema que veo, que es que cuando se mete una tasa, un impuesto, que al final es un impuesto, llamémosle tasa, como le queramos llamar, para algo, va a la caja global de un gobierno. Y eso se pierde.
No, eso es verdad, eso es cierto.
Y no sabes luego a qué
se dedica. Que tenga un sentido finalista es lógico,
sí,
claro.
Es decir, bueno, esto va, durante 3 años va a mejorar la red diaria de nuestros grandes pueblos o a mejorar estos pueblos que decimos que se están quedando sin gente, pues va a mejorarles la red de Internet, para mejorarles los servicios, para algo. Porque yo insisto, cualquier tasa que vaya a la caja única de un gobierno se puede dedicar luego a algo que no sabemos qué es.
Que sí.
Y eso es un error. Que se ponga no me parece mal, pero sí que tenga una finalidad real.
Hablamos del proyecto del aparcamiento en el Sardinero, por favor, es otro de los asuntos que genera más debate y más controversia entre todos nuestros oyentes a través del 647-1011, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Contempla sistemas de pago, fondos europeos, bueno, en principio se habló de proyecto de parking subterráneo, finalmente no será así, pero esto, bueno, pues va a generar contratiempos, por ejemplo, con esas ferias, ya estamos pensando en el verano que viene, ¿no? Que tampoco, claro. Bueno, pues lógicamente mientras se construye ese nuevo aparcamiento en el Sardinero, no creo que esté listo para el verano que viene, pues esas ferias no se podrán ubicar donde se están ubicando en estos años, y se plantea llevar a Las Llamas, que para ello también habría que ampliar ese parque, ¿no? No sé, ¿qué opináis sobre este proyecto con fondos europeos? ¿Era necesario ese aparcamiento en el Sardinero de pago siempre, excepto en los días de partido? ¿Qué os parece todo esto que está pasando?
No, yo vamos a ver. Yo entiendo, posiblemente vaya a dar una versión oficial, ¿eh? O sea, que quiero decir que no voy a apuntar nada nuevo, pero hay razonamientos. A mí me parece que el parking de los campos de sport del Sardinero no tiene un gran deterioro, está razonablemente bien, está razonablemente bien. La inversión, estamos hablando de 4 millones, ¿no?
4,1 millones de euros, sí.
Independientemente de que parte sea cofinanciado con fondos europeos. Es una inversión muy grande, habiendo otras necesidades en la ciudad. Se me ocurre a bote pronto que en términos de aparcamiento, pues hombre, nosotros lo hemos propuesto, y es el aparcamiento disuasorio de las instalaciones que tiene en Cajo el ayuntamiento, que al quedar las cocheras del TUS vacías y los bomberos fuera de allí, pues lógicamente se podría hacer un gran aparcamiento que le dé mucho servicio a los ciudadanos de Santander y donde puedan dejar allí sus coches. Por tanto, no sé a qué viene ese empeño. Luego, con la extorsión de que le va a producir a muchos ciudadanos aficionados al Racing, que van a haber pues molestias a la hora de poder aparcar para ir a ver el partido durante, pues no sé, Cristina, si me dices 2 años, para largo lo fiamos. Uh-huh. ¿Eh? y que van a tener pues dificultades y van a tener que prever con hora, con tiempo de anticipación a ver dónde van a dejar sus coches para esto. Y cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si a mí me parece bien, si yo no estoy cerrado a decir, oye, pues aquí sacamos la pancarta de partido, decimos como mi partido lo está diciendo que no, pues no, pero aplicamos la lógica. Y si la lógica te dice que pues, yo no he aparcado, no hace mucho tiempo allí y no he observado el que esté tenga un gran deterioro, todo lo contrario, ¿eh? Por tanto, no veo la necesidad de hacer esta obra. Y sí, invertir ese dinero, que si es una partida finalista de Europa, que puede venir, emplearla en hacer otro tipo de cosas.
¿Eh? Bueno, yo, para empezar por la partida, yo no sé si la partida esta en concreto tenía un carácter finalista para algo de movilidad, lo desconozco. Claro. Sabéis que los fondos europeos, muchos van dirigidos a programas, con lo cual, no, esta partida que seguro que va aquí no se está quitando de otro programa. O sea, estoy convencido porque Europa no te deja y estoy seguro que cuando... luego venga la intervención y te dirá, mira, esta partida va a esto, luego no la puedes meter en esto, eso para empezar. Yo no conozco el proyecto nada más que lo que viene en la prensa. Y también tengo una cosa clara, y trabajé 8 años en el Ayuntamiento de Santander. Cuando un ayuntamiento hace algo, estoy seguro que tiene información que yo la desconozco para hacerlo ahí. Tenemos un tema que acabamos de hablar con él, Santander, de la entrada de turistas. ¿Eh? Uh-huh. Vamos a derivarlo a otra cosa. Santander es la capital de Cantabria. Y ya hace años la Universidad de Cantabria hizo un estudio de los miles de coches que entraban todos los días a Santander. Bueno, pues ahora entran muchos más. Y los coches hay que dejarles en algún sitio, evidentemente. ¿Que por qué se hace ese aparcamiento? Bueno, yo estoy seguro que la gente que lleva movilidad en el ayuntamiento y se habrá reunido con otros sectores, pues estoy seguro que lo ha estudiado y han pensado que es el sitio mejor. ¿Discusiones hay? Pues para todos. Yo recuerdo cuando se discutía y casi se echa abajo cuando la Fundación Botín iba a hacer el centro Botín donde le hizo. Y ahora nadie niega que es una auténtica maravilla. Y el valor positivo y el retorno que tiene para nuestra ciudad. Yo no voy a emitir ningún juicio a favor ni en contra porque desconozco los estudios que se están haciendo de movilidad y viabilidad porque es que no les conozco. Lo que sí creo, porque trabajé 8 años en un ayuntamiento, es que esa partida, estoy seguro que tiene una finalidad que hay para ello, porque los fondos europeos no te dejan mover partidas. Es más, si tienes que mover una partida, tienes que llegar a un acuerdo con el Estado, que lo apruebe Europa y publicarlo en el Boletín Europeo. Y yo creo que esa partida no se ha movido. El resto, pues estoy seguro que la alcaldesa, si alguien le pregunta, o al concejal del área, nos dará explicaciones por qué es ahí. Críticas de todo lo que hagas. Si yo, ejemplos tenemos en Cantabria o en Santander, miles. Mira lo de la senda que acabamos de tener, un premio UNESCO, ¿no? Ayer me decía una persona, Juan Antonio, es que esto, qué bueno es para Cantabria, qué maravilla. Dice, pero te voy a decir una cosa, eso va a traer mucho turista, mucho autocaravana, y seguro que va a dar problemas y nos van a decir que por qué viene tanto turismo a verlo. Digo, pues bueno, todo tiene un A y todo tiene un B, un blanco y un negro. El aparcamiento este, yo de verdad no tengo capacidad, pero estoy seguro que hay estudios que nos dicen que tiene que ser ahí.
Ya.
Sí, no sé si están publicados, yo no los he leído, pero estoy seguro que están ahí. Y lo de la partida, estoy seguro que está con un carácter para ese tema.
Por seguir en esta línea, luego vamos con Costa Quebrada, que sin duda es una gran noticia y de un gran alcance y una enorme repercusión para esta región en lo de Costa Quebrada. Lo que sí llama la atención son los programas, ¿no?, a los que se está destinando estos fondos europeos, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención con la Asociación de Floristas, ¿no?, para poner ese proyecto piloto, ¿no?, en marcha, con el reparto de flores a través de un vehículo eléctrico que llegaban de esos fondos europeos, ese programa Kilómetro Cero, no sé, llama mucho la atención en dónde se están invirtiendo estos fondos europeos, ¿no?
Sí, sí, hombre, no cabe duda que los fondos europeos han sido un recurso inestimable, vamos, de apoyo a determinadas iniciativas y proyectos que las administraciones local y regional puedan tener, locales y regionales, puedan tener, y en Cantabria pues es un refuerzo importante. Yeah. Y a mí me parece que eso, todo lo que comporte modernizar nuestras infraestructuras, siempre es positivo, desde luego que sí.
Pero igual sería necesario enfocarlos en otro tipo de necesidades más acuciantes, más llamativas, ¿no?
Claro,
no sé,
claro,
digo yo.
Claro, pero ahí vamos a lo que estaba diciendo antes Antonio, me imagino. Habrá proyectos y esos proyectos como tal, pues me imagino habrán sido aceptados en
pues
su viabilidad.
Es la del coche, ¿no? A ver, yo me imagino que alguien cuando ha pensado en comprar ese coche eléctrico y ponerlo a disposición de, Yo creo que alguien lo ha tenido que hablar con alguien y pensarlo. O sea, no me creo yo que eso se le ha ocurrido a uno y ha comprado un coche. Primero, porque para comprar un coche tienes que tener una partida presupuestaria, un documento, que lo vea la intervención, llevarlo a un acuerdo de junta de gobierno. Es decir, alguien habrá pensado. Y a veces dices, bueno, y han comprado un coche para que la floristería reparta. De verdad que nadie se le ha ocurrido hablar con el sector.
Pues, claro, pues porque ellos tienen a sus propios repartidores. Bueno, claro, no sé, es que son programas que llaman la atención. Digo, pero ¿cómo se puede financiar esto con fondos europeos?
Sí, yo no
cuando, no sé, por ejemplo, pienso...
Sí, seguro que en esas partidas hay más.
En el Banco de Alimentos, sí, ¿no necesitaría
pues sí, seguro,
esos fondos europeos? Seguro que con más urgencia.
Una salida maravillosa. Sí,
por ejemplo,
sí, seguro,
digo yo,
claro. Que sí, pero cuando lo lees y dices, Dios mío, ¿por qué se compra este vehículo? ¿Se habrá hablado con la asociación? ¿Se habrá...?
Hombre, yo me imagino que sí.
Yo estoy seguro, porque si no, de verdad...
Que si no, una necesidad no es porque a alguien se le ocurra. Posiblemente haya sido una demanda de los floristas que hayan dicho, oye, pues mira, nos vendría bien...
Bien, si ponéis un coche eléctrico a disposición nuestra, ya nos organizamos nosotros. Digo yo, es que no. Sí. Porque claro, si solo ves la noticia del periódico, dices, ¿a quién se le ha ocurrido comprar un coche eléctrico? Claro. Cuando la mayoría de las tiendas de Santander, al menos, todas tienen floristería Pepito. Y además les gusta para que se vea porque hacen publicidad.
Claro, claro.
Vamos, digo yo, aquí cerquita hay dos o tres, vamos, a poco andando para un lado y para otro, hay dos o tres muy grandes, con lo cual, y todas tienen su publicidad y sus furgonetas.
Desde luego, dice, desde luego.
Pues digo yo que habrás hablado con ellos, ¿no?
Claro, su personal contratado para repartir.
Contratado.
Además hay otra circunstancia, además, el mundo del reparto y del servicio a domicilio se ha incrementado de una manera exponencial, Entonces, ahora es muy normal, cualquiera de nosotros lo podemos utilizar, el que hagamos la compra, el pedido y nos lo den a casa. Eso multiplicado y demás.
Respecto a esto, seguro que habéis empezado a ver, al menos en Santander, no sé si en otros grandes ayuntamientos lo hay, estos que están haciendo el reparto ahora, que es más medioambientalista, que van como en una especie de bici y llevan un carro motorizado.
Sí.
Es, me recuerda, así es lo que me recuerda a tiempos pasados cuando se hacían repartos casi en bici por ahí.
Sí.
Y ahora...
Costa Quebrada, notición, ¿no?
Sí.
¿Tú eres de los que piensa que eso nos va a traer más gente, más turistas y que esto peligra o que nos va a beneficiar?
No, hombre, vamos a ver, yo creo que como todo con racionalidad, es bueno. Entre otras cosas, ¿va a traer más turistas? Yo creo que sí. Pero claro, si esto se hace con racionalidad y con un... con cierto control, ¿me entiendes? Pues al final puede atraer cosas positivas, me parece a mí,
A mí me parece una noticia buenísima. Y me parece que es una zona preciosa de Cantabria que implica muchos municipios y que estoy seguro
y que nos
es...
merecíamos estar en esa lista de patrimonios naturales.
Lo tenía que haberlo hace muchos años. A los que nos gusta caminar por Cantabria y que lo hemos caminado mucho, etcétera, etcétera, pues es que nos parece bien. Ahora, que puede tener que nos llegue mucho turista, estoy convencido.
Desde luego. Bueno, un minuto cada uno para hablar de ese recurso de inconstitucionalidad que hoy ha presentado el Gobierno regional. Ayer lo hizo el Parlamento, Antonio, y con esto ponemos el punto final a la tertulia.
Yo, si te refieres a la ley de amnistía, yo desde el primer momento estoy en contra y no me parece bien que a unas personas que han dado un golpe de Estado en España, que hay jueces con una responsabilidad muy importante, personas con una gran capacidad, que han emitido juicio y han emitido sentencias, se anulen esas sentencias con una ley que me parece personalmente, y estoy seguro que a Luis Ángel le va a parecer todo lo contrario. Me parece que es una ley que lo único que han conseguido son 7 votos para gobernar España. Lo dije públicamente en una carta en los periódicos, lo dije en una tribuna, y es que no me puedo reiterar de eso, no me puedo bajar de eso, porque creo que es una ley que en su momento no tenía que haber salido.
Sí, no, yo estoy totalmente en contra, y desde luego no sé dónde va a parar, porque la dinámica es... de polémica sobre la polémica. Pero en cualquiera de los casos, a mí lo que me parece lamentable es que si nosotros lo hacemos, en este caso el Partido Popular, vale la ley de amnistía, si lo hacen otros, no vale. Y hay anuncios de medidas de gracia por parte de Alberto Núñez Feijóo, tanto no solo de la ley de amnistía, sino con el tema de la ley de financiación, donde ya se contemplaban ciertas medidas que posibilitasen una homogeneización del País Vasco, o sea, de Cataluña, con lo que tiene el cupo que tiene el País Vasco en materia de financiación. Pero esto nos lleva también a la ley de amnistía. El señor Feijóo habló muy claramente con Puigdemont, ¿eh?
Pues muchas gracias a los dos.
Bueno, un placer. Gracias,
bienvenidos a esta nueva temporada del avispero de los martes.
Que tengamos un buen año escolar.
Estos recuerdos van a la pobre que está jodidamente.
Se lo daremos. Gracias a los
dos. Un buen año escolar.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. ¡Te esperamos!
¿Ganas de una buena barbacoa con familia o amigos? En Almacenes Lavín tenemos las mejores barbacoas prefabricadas e inoxidables en stock, ideales para terraza o jardín. Visita nuestra web y encuentra la tuya. Lavín, tu mejor elección para este verano.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Te veo rejuvenecida. ¿Y el secreto?
He descubierto Carites, un nuevo centro de medicina estética y bienestar en Santander. Si estás pensando en hacerte algún tratamiento de medicina estética, te lo recomiendo. Estarás en las mejores manos.
Carites. Llama al 609-95-1369 y reserva tu consulta gratuita. Calle Miguel Artigas 6, junto al Ayuntamiento.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Unidad Capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899. ¡Aviso importante! Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros... Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, el teléfono de la Esperanza de Cantabria organiza mañana miércoles, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra o que se conmemora hoy martes, una mesa redonda, conectividad, factor de protección y dentro de una campaña que se llama Conéctate a la Vida, Sal del Aislamiento. Se va a celebrar en la Biblioteca Central de Cantabria, como te digo, mañana miércoles, esta mesa redonda que va a comenzar a las 6:30 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno y aunque el teléfono de la Esperanza recoge en torno a unas 360, 380 llamadas cada mes. No tenemos aún datos oficiales y la comparativa, por ejemplo, con el año anterior, la tendremos a finales de este 2024. El delegado del teléfono de la Esperanza en Cantabria es José Manuel Liaño Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, a la espera de esos datos oficiales, ¿qué es lo que más está llamando la atención al teléfono de la Esperanza de Cantabria de las consultas que estáis recibiendo en estos primeros meses, o en estos 6-7 meses que llevamos ya de año 2024?
Bueno, pues como bien decías, realmente nosotros hacemos, tenemos los datos de estos definitivos del estudio de nuestras llamadas a final de año y ahora no podríamos hacer un adelanto, pero nuestra percepción es que en principio podría decir que las llamadas se están incrementando. El año pasado atendimos, creo recordar, que en torno a las 3.300 llamadas. Y este año, por el semestre que hemos pasado, parece que vamos a superar con amplitud el número de 4.000 llamadas.
Uh-huh. Del total, el incremento de la soledad, y especialmente en los jóvenes, es lo más llamativo.
Pues sí, efectivamente, sí. Nosotros, digamos que los sectores que estamos atendiendo ahora mismo con mayor número de casos, pues es, desde luego, personas que están en una situación de soledad, que eso es la inmensa mayoría. Y dentro de eso, pues personas que tienen una crisis en su proyecto vital o crisis de valores y de sentido. Por supuesto, también es muy relevante personas que presentan un estado de depresión. Y en cuanto al, si nos ceñimos a al tema del suicidio, sí, pues seguimos manteniendo más o menos el mismo número que el año pasado a estas alturas, con ideaciones suicidas en torno a los 100 casos, crisis suicidas que van a superar seguramente los 9 casos que atendimos en el 2023, y el acto suicida en curso del año pasado, que fueron 5, de momento estamos manteniendo la media también de manera lamentable.
¿Y cómo estáis estructurados? Me refiero al nivel de intervención, ¿cuál es la aplicación, ¿no?, en este tipo de llamadas que recibe el teléfono de La Esperanza? ¿Cómo actuáis?
Bueno, pues como sabéis, nosotros estamos metidos en un call center de atención telefónica. Eso quiere decir que para dar servicio el teléfono de La Esperanza las 24 horas del día durante los 365 días del año, siempre hay al menos 7 líneas conectadas a nivel nacional. De manera que si alguien nos llama a Cantabria, en ese momento estamos ocupados atendiendo otra llamada, le van a pasar a la sede del teléfono de La Esperanza más cercana a Cantabria. Y nosotros con el resto de las provincias, pues igualmente. Ese es nuestro plan de atención. Entonces disponemos de un número de orientadores que afortunadamente cada vez es mayor, y como sabes, pues nosotros tenemos y le damos muchísima importancia a la formación continua que tiene que tener estas personas por lo delicado de la intervención telefónica.
Uh-huh. A partir de ahí, lógicamente, son ellos los que mantienen, bueno, por lógico, un protocolo, ¿no?, establecido desde el teléfono de La Esperanza para actuar según el caso de la persona que esté al otro lado. Bueno, hablamos un poquito, se nos acaba el tiempo, de esa mesa redonda prevista mañana en la Biblioteca Central de Cantabria. Es un acto abierto al público, precisamente eso es lo que buscáis, ¿no?, la intervención.
Sí, eso es. Sí. Precisamente esta es ya la tercera mesa redonda que nosotros organizamos. Y optamos por este formato porque nos gusta especialmente, dado que permite una mayor intervención del público en general. O sea, tratamos de que las intervenciones, desde luego, y los ponentes sean pues muy cuidados y abarquen el mayor abanico social para dar diferentes puntos de vista sobre la temática que se va a tratar, pero que las intervenciones sean breves y dar preeminencia sobre todo a las preguntas del público. Entonces, si quieres que te comente un poco
rápidamente quiénes son los que están previstos. Sí.
Pues la verdad es que todos tienen un amplio currículum, pero voy a ser muy breve. Carmen María Chicote, que es miembro de la Junta Directiva de Asites en Cantabria. Carmen Pérez Tejedor, alcaldesa de Santa Cruz de Bezana. Manuel Joaquín Rueda Castillo, que es el director general de Juventud, de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. José Ramón Puente Lazcano, que es psicólogo general sanitario, coordinador del Grupo de Intervención en Catástrofes y Emergencias. Y el moderador pues va a ser nuestro colaborador, Lorenzo Chamorro García, que es psiquiatra y responsable, además, del área de atención psicológica gratuita de ASITES en Cantabria.
Mesa redonda mañana a las 6:30, Biblioteca Central de Cantabria, con entrada libre, entiendo.
Supuesto.
Perfecto. Recordamos el teléfono de la Esperanza. ¿Cuál es el número?
Pues el teléfono de la Esperanza, te voy a dar el número de secretaría, que ahí es donde van a recibir la mejor atención en cuanto a información, que es el 659-41-22-62.
659-41-22-62. Gracias por la labor que desarrolláis en el teléfono de la Esperanza de Cantabria. Que tengas un buen día, José Manuel.
Cristina, pues muchas gracias a vosotros, como te digo antes, por vuestra atención y hasta pronto. Gracias, Cristina. Hasta luego.
¡Atención, atención! La vuelta al cole en Ercos Motor Hyundai nos trae novedades y grandes descuentos. Sí, sí, lo que estás oyendo, este año aprovecha la vuelta al cole en Hyundai. Date prisa, ven a Ercos Motor y estrena un Hyundai al mejor precio y con las mejores condiciones de financiación. Ercos Motor Hyundai en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Cámara graba.
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gusta el cine? ¿Las series? ¿Te gustaría formarte como actor o actriz? Vente a la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. Comenzamos en octubre. Cursos infantiles, juveniles y para adultos. Estamos en la segunda del Sardinero. Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. No te quedes sin tu plaza. Te esperamos.
¡Corten!
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en paletas y jamones curados solo este viernes y sábado, 13 y 14 de septiembre. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy las máximas estarán entre los 19 y los 22 grados y que tendremos precipitaciones débiles en el tercio central, que se podrían extender a otros puntos de la comunidad. ¿Qué va a ocurrir mañana miércoles? Cielos nubosos con algunos claros en el sureste, pero tampoco descartamos las lluvias débiles y chubascos por la tarde, serán menos probables en el extremo sur. Las mínimas estarán mañana entre los 6 y los 17 grados y las máximas oscilando de los 19 a los 24 grados. Y mañana te saludo desde Arnuero, en la Casa de las Mareas, en Soano, programa especial desde las 12 y 20 y hasta las 2 de la tarde. Ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en Mediodía Cope.